piden sumarse a una campaña por la liberación del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Un grupo de activistas cubanos se reúne en Bruselas con eurodiputados y funcionarios de la Unión Europea. Rusia planea instalar en Cuba una estación receptora de datos satelitales. El huracán Michael deja en una estela de destrucción y al menos un muerto en el norte de la Florida. Estados Unidos condena la implicación del régimen de Venezuela en la muerte de un concejal detenido. Y la líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida por supuesto lavado de activos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias mi colega Ivette Pacheco. Junto a nosotros el ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Comenzamos. La organización de expresos políticos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba insta a otras organizaciones del exilio a sumarse a la campaña de apoyo a la liberación del preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga continúa recabando demostraciones de apoyo tanto de organismos internacionales como de activistas y personalidades de la política en otros países. Y en Miami, la organización de exprisioneros políticos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba anunció en su vigilia semanal que también se unen a los esfuerzos por la libertad de Núñez Magdariaga, según señaló su presidente Ángel de Fana.
Plantado está también alentando a otras organizaciones de forma a través de la internet, a través de los medios internacionales, para que se reclame la excarcelación de Magdariaga. No puede morir ese hermano nuestro. No puede permitirse que se muera porque además es inocente.
Como expreso político, De Fana conoce los peligros de una prolongada huelga de hambre como la de Núñez Magdariaga.
Ya la polinovritis lo debe estar ya afectando. No importa que te den, que te pongan suero, o sea, que te alimenten obligadamente, aunque tú no quieras. Yo particularmente tuve 3, 4, 5 huelgas de hambre, de 30 días, de 35 días, y sabemos lo que significa eso. Hemos visto a compañeros nuestros que han quedado muy afectados. Muy grave el deterioro que produce una huelga de hambre.
Tomás Núñez Magdariaga hace 50 días se declaró en huelga de hambre en protesta por la condena de un año de cárcel que le impusieron por una acusación de amenaza de un agente de la policía política cubana, quien se retractó posteriormente y confesó que la acusación contra Núñez Magdariaga es falsa. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y bajo vigilancia policial permanecen activistas y células de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UMPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Hoy, desde hora muy temprana, como todos conocemos, 10 de octubre, 150 años del grito de Yara, de la liberación de los esclavos, pero como el régimen sabe que todavía vive Cuba sumida en la esclavitud por la dictadura castrista, desde hora muy temprana de la mañana hemos tenido vigilancia de la policía política muy visible. Estoy hablando en Altamira, reparto Bellita de Galo, reparto Antonio Maceo, donde quiera que tenemos célula y activista de la organización. Ellos han estado muy movibles, pero el mayor caso en horario de la mañana, la coordinadora de la célula Wilma Villar Mendoza, Miraida Martín Calderín, que vive en el Antonio Maceo, allí habían varios activistas en horas de la mañana y los agentes de la policía política se personaron frente por frente a la vivienda con patrulleros en las esquinas para intimidar o buscar la manera, no sabíamos claramente si era para detener o en qué estaban, pero por lo menos hicieron acto visible. Estos activistas tuvieron que tomar medidas pertinentes y no dejar de salir a la calle como lo hacen por costumbre día tras día a buscar información de la población en las problemáticas sociales y las situaciones en las que viven. Es la situación por la que estamos pasando, bajo una vigilancia extrema.
16 opositores cubanos envían carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llamar la atención sobre el acoso a líderes de la oposición y el incremento de presos políticos en Cuba. El disidente cubano Guillermo Fariñas, promotor de la iniciativa, conversó con Radio Martí.
Se han producido un grupo de agresiones utilizando incluso presos comunes contra un grupo de personalidades y aprovechando también las mismas fuerzas del orden público. Hay un nivel de agresividad que está dando como consecuencia que uno le puede dar la orden a cualquier miembro, agente o delincuente de que haga una agresión, pero esa agresión puede traer una consecuencia fatal. El secretario del partido le está dando una carta blanca a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, que se siente muy inseguro. El nivel de protestabilidad ha aumentado de una manera exponencial dentro de la población cubana, y él está tratando de implantar un terror para mantener seguro su puesto. Yo creo que estas son cosas que se están viendo, que es el desespero del régimen, porque está realmente viendo que el pueblo cubano está cada día protestando más y que esto puede traer un estallido social. Y yo creo que es lo que están evitando. Los organismos internacionales, yo creo que tienen que comenzar a tomar un grupo de medidas y hacerle un grupo de advertencia al gobierno cubano, porque si a personas reconocidas están haciendo esto, entonces ¿qué vamos a dejar para el ciudadano común?
Mientras tanto, un grupo de activistas cubanos se reúnen en Bruselas con eurodiputados y funcionarios de la Unión Europea para analizar la situación de los derechos humanos en la isla. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
Entre los temas presentados estuvieron la ejecución del acuerdo bilateral entre Bruselas y La Habana y la reforma constitucional. Fueron recibidos por Edita Herda, directora ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, y por Christoph Beisner, encargado de asuntos cubanos, entre otros funcionarios y eurodiputados de varios partidos. Los opositores también mostraron su desacuerdo con la actitud complaciente de la Unión Europea hacia el régimen cubano. De acuerdo con Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los encuentros fueron una buena ocasión para el debate sobre la situación en Cuba.
También hemos manifestado nuestro desacuerdo con la actitud complaciente de la Unión Europea con el régimen cubano y su negativa por años a apoyar dentro de Cuba proyectos que van encaminados a la promoción de los derechos humanos.
Por su parte, Elena Larrinaga, representante de la Asociación Damas de Blanco, transmitió a la Unión Europea la situación de dichas mujeres en la isla.
Hemos transmitido a las autoridades europeas la situación de las damas de blanco que se encuentran presas en el país, así como aquellas que tienen arresto domiciliario. Hemos recibido una gran solidaridad.
Según los activistas, los encuentros se realizaron en la misma fecha en que el equipo de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, mantiene reuniones en La Habana sobre derechos humanos. Además de los grupos citados, participaron el Centro de Estudios Convivencia, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Rusia planea instalar en Cuba antes de finales de abril del 2019 un complejo móvil para la recepción de datos de satélites rusos de observación de la Tierra, según informó hoy la agencia RIA Novosti.
Según un documento de la agencia espacial rusa Roscosmos, el objetivo de la licitación es desplegar un complejo móvil de recepción y transmisión en el territorio de la República de Cuba.
La nota explica que el complejo móvil fue ensamblado en el 2015 y ya pasó las pruebas de homologación, y que el desplazamiento y la puesta en marcha deben concluir antes del 30 de abril del 2019.
La instalación recibirá datos de naves espaciales de observación óptica dotadas de cámaras infrarrojas y los transmitirá codificados a Moscú a través de satélites Launch.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con más noticias a las 6:10. El huracán Michael dejó este miércoles una estela de destrucción y al menos un muerto en el norte de la Florida, donde tocó tierra al comenzar la tarde de ayer como una tormenta de categoría 4.
La marejada de Michael anegó calles y puertos y sus fuertes vientos arrancaron árboles y dañaron estructuras. Los tejados salieron volando y las viviendas quedaron partidas por árboles caídos.
Un hombre perdió la vida cuando un árbol cayó sobre una casa. Más de 380,000 viviendas y negocios se quedaron sin electricidad en el punto álgido del paso del huracán.
Michael cruzaba hoy el estado de Georgia hacia las Carolinas, donde el huracán anterior Florence causó grandes estragos en septiembre.
Por otra parte, en otro orden de noticias, el presidente Donald Trump dijo ayer miércoles que se comunicó con el gobierno de Arabia Saudita y le ha exigido una respuesta en el caso del periodista desaparecido Jamal Khashoggi, colaborador del periódico Washington Post. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que habló con las autoridades sauditas al más alto nivel para exigir respuestas sobre lo que le sucedió al periodista desaparecido Jamal Khashoggi. Trump informó a los periodistas en la Casa Blanca que habló con el liderazgo saudí más de una vez desde que Khashoggi, un residente de Estados Unidos y colaborador del Washington Post, desapareció el 2 de octubre después de ingresar al consulado saudí en Estambul. Es una situación muy lamentable. Estamos exigiendo que se revele todo. Queremos saber quién lo hizo. Queremos ver qué está pasando. Lo vieron entrar al lugar, pero no lo vieron salir. Y esto lo tomaremos muy en serio. Es una situación muy grave para nosotros y para la Casa Blanca, y anticipo que llegaremos al fondo del asunto. Estos han sido los comentarios más fuertes del gobierno de Trump desde la misteriosa desaparición del periodista que las autoridades turcas sospechan fue secuestrado y asesinado por los saudíes. Los investigadores turcos están examinando imágenes que muestran el momento en que ingresó al consulado del reino en Estambul para obtener documentos antes de su matrimonio con su prometida turca. Tony Cano, Washington.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump condenó la implicación del régimen de Nicolás Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán.
En un comunicado, la Casa Blanca señaló que Estados Unidos seguirá aumentando la presión sobre el régimen de Maduro y sus aliados hasta que se restaure la democracia en Venezuela.
Asimismo, hace un llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos y a que el régimen de Maduro adopte medidas directas y creíbles para restablecer la democracia en Venezuela.
También en ese país, Venezuela, existen serias dudas sobre el suicidio de Fernando Albán, quien según el régimen de Nicolás Maduro se lanzó del 10º piso del SEBIN en Caracas. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo con los detalles.
¡Justicia! ¡Justicia!
Así despidieron el cuerpo del concejal Fernando Albán de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela. La carroza fúnebre recorrió la ciudad acompañada por una marcha hasta el cementerio del Este en Caracas. Este miércoles, William Jiménez, ex jefe de la Inspectoría y asesor legal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses desde el exilio, aseguró que la autopsia de Albán fue alterada por orden del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Dentro de los exámenes que se hicieron a los diferentes órganos, que es propio dentro de la materia forense, se observó que había agua en los pulmones. Eso fue uno de los resultados que arrojó, esa es la autopsia, pero el contenido que fue transcrito fue alterado.
El régimen de Maduro insiste en sostener su tesis del suicidio de Albán, como lo explicó el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab.
El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10.
Por la información difundida por el caso de la muerte del concejal Albán, algunos periodistas han recibido mensajes de advertencia en contra de su seguridad personal. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos. La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida el miércoles por supuesto lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011.
Su abogada Juliana Loza informó a la radio local que la hija del expresidente Alberto Fujimori permanecerá bajo arresto preventivo por 10 días y que es vigilada por policías.
El mandato de detención fue ordenado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. El partido de Fujimori, Fuerza Popular, domina el Parlamento peruano.
Por otra parte, el gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra llevará a referendo reformas constitucionales, pero se opone a la bicameralidad parlamentaria.
El presidente peruano Martín Vizcarra firmó el decreto supremo que convoca al referéndum para el próximo 9 de diciembre, con el fin de que los peruanos puedan pronunciarse sobre cuatro reformas constitucionales planteadas por el Poder Ejecutivo. El presidente manifestó que está de acuerdo con tres de las reformas constitucionales debido a que no tienen cambios sustanciales. Sin embargo, consideró que la propuesta sobre la bicameralidad fue alterada en el Congreso peruano.
Sobre la bicameralidad decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos. Somos muy respetuosos de la independencia de poderes. Somos muy respetuosos de la institucionalidad.
Las preguntas elaboradas por el gobierno peruano son: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? 3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? 4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Esas son las cuatro preguntas sobre las que tendrán que pronunciarse los peruanos el próximo 9 de diciembre. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
6:17, con 58% de la intención de voto, el derechista Jair Bolsonaro va al frente de las encuestas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil del próximo 28 de octubre.
Bolsonaro ahora lleva 16 puntos de ventaja sobre su rival Fernando Haddad, el heredero del expresidente Inácio Lula da Silva.
Por otra parte, el candidato derechista anunció que no asistirá al primer debate televisivo con Haddad debido a que continúa recuperándose del ataque a puñaladas que sufrió hace un mes.
Bolsonaro se ausentó también de otros debates desde que fue apuñalado el 6 de septiembre durante un evento de campaña.
Por otra parte, el izquierdista presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que goza de buena salud y que tiene muchos años por delante.
López Obrador salió al paso a versiones de prensa que hacen conjeturas sobre un deterioro de su condición física.
El futuro mandatario de 64 años confirmó que el 2 de octubre visitó al cardiólogo en un examen de rutina y que todo había salido bien.
López Obrador sufrió un infarto en 2013 que le obligó a ausentarse en varias semanas. Así que cuando asuma la presidencia el 1 de diciembre, una recaída podría complicar sus funciones.
En otro orden de noticias, en los próximos 4 años Colombia se propone entrar en la lista de los 5 naciones más innovadoras del mundo, según dijo el miércoles el gerente del organismo de gobierno que gestiona el crecimiento empresarial en el país.
Ignacio Gaitán, gerente de Impulsa, declaró que la administración de Iván Duque quiere fortalecer la cultura de emprendimiento porque esa es la fórmula para el desarrollo y que Colombia dispone de las capacidades para alcanzar una posición de liderazgo en ese sentido.
Gaitán hizo las declaraciones en la primera jornada del Festival de Innovación Héroes Fest, que se celebra en Cali hasta el jueves como escenario donde empresas privadas y públicas entran en contacto y proyectan obras conjuntas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba y ya tenemos en línea a Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo y con Ivette y con Maite y con Teudy también, por supuesto. No vamos a dar a Teudy fuera de la cosa esta. Bueno, Joan, en su boletín de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Michael en los 33.2 grados latitud norte y los 82.5 grados longitud oeste. Esto es, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Augusta, en Georgia. Los vientos máximos son del orden de los 85 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el nordeste rápido a 33 kilómetros por hora, pero debe aumentar su velocidad de traslación esta noche. La presión mínima de Michael es de 983 milibares. Esta tormenta tropical debe abandonar Georgia esta mañana para internarse en Carolina del Sur, donde continuará debilitándose. Para Cuba, pues tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, cuando tengamos máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6 de la mañana, 21 minutos, el Fondo Monetario Internacional advierte que la guerra comercial entre Estados Unidos y China provocará serias consecuencias en el mundo. Informa Yoconda Tapia.
El Fondo Monetario Internacional dice que la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China obstaculizará el crecimiento económico mundial este año y el próximo. El organismo emitió su nueva evaluación en su reunión en Bali, Indonesia, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con imponer aranceles más altos a las exportaciones chinas enviadas a Estados Unidos. Maurice Obstfeld, consejero económico del Fondo Monetario Internacional, destacó: a pesar del actual impulso de la demanda en Estados Unidos, hemos rebajado su pronóstico de crecimiento para 2019 debido a los aranceles recientemente promulgados y a una amplia gama de importaciones de China y represalias chinas. El crecimiento esperado para 2019 en China también se ha reducido, dijo el funcionario. El Fondo Monetario Internacional predijo que todo el mundo va a sufrir, ya que Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, se enfrentan en los aranceles y otras cuestiones comerciales, y advirtió que esta disputa dejaría especialmente a las economías en desarrollo expuestas a tensiones repentinas. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este miércoles que Madrid brindará apoyo a las familias de las víctimas de las inundaciones en las islas de Mallorca, donde al menos murieron 9 personas.
Transmitir la condolencia del gobierno, transmitir la solidaridad, la empatía, sobre todo con los familiares de las víctimas, que desgraciadamente han sufrido una enorme pérdida en forma de vidas humanas, y por supuesto también trasladar certeza, certidumbre, seguridades al conjunto de la población de que el gobierno de España va a volcar todos los recursos necesarios para que puedan recuperar su cotidianidad, que puedan recuperar su día a día.
El martes, torrentes de agua barrieron los autos por las estrechas calles de la ciudad de Sant Llorenç y los ríos inundaron los hogares, obligando a algunas personas a buscar refugio. Al menos otras 6 personas seguían desaparecidas, informaron el diario El País y otros medios de comunicación, aunque los servicios de emergencia en la isla no han podido confirmar esa cifra.
Por otro lado, las facciones opositoras sirias concluyeron la retirada del armamento pesado de la zona desmilitarizada pactada por Rusia y Turquía en la provincia noroccidental de Idlib.
Hoy se cumple el plazo estipulado en medio de temores de la población civil de un ataque de las Fuerzas Armadas del gobierno.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que en la zona desmilitarizada reina la calma, mientras se ultiman los preparativos para o por parte de los soldados rusos y turcos para vigilar la zona, tal y como lo establece el acuerdo alcanzado el 17 de septiembre.
Y la iraquí Nadia Murad, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2018, pidió este lunes una acción global para combatir el genocidio y la violencia sexual y prometió ser una voz para las víctimas en cualquier parte del mundo.
La declaración se produjo durante su primera conferencia de prensa desde que se anunció el premio. Debemos trabajar juntos para terminar con el genocidio, hacer que rindan cuentas aquellos que cometen estos crímenes y obtener justicia para las víctimas, comentó Murad en el Club Nacional de Prensa en Washington. Los animales siempre han desempeñado un papel esencial en la vida de las personas. Y si bien en el pasado se utilizaban principalmente para trabajar y proporcionar alimentos, su papel se ha ampliado con el paso de los años. Ahora hasta protagonizan manifestaciones. Henry Llanos tiene más información en su sección de Ciencia y Salud.
Preocupados por la salud de sus mascotas caninas, cientos de propietarios llevaron a sus perros en Londres a la protesta llamada Wolferendum. Busca convocar otra consulta popular sobre la decisión de 2016 que muchos británicos no apoyaron y de la que algunos se han arrepentido.
Hay miles de perros que han sido traídos para presionar, para dar a conocer que también tienen puntos de vista, que no quieren Brexit y creen que se debe dar una oportunidad democrática al país para que lo reconsidere.
Pero este no es el único espacio popular al que los dueños de mascotas acuden para darles voz a sus mascotas. En Grecia, la población de perros callejeros ha crecido significativamente desde la crisis financiera, lo que obligó a muchos propietarios a abandonar a sus animales. En defensa de los derechos de los animales, París también fue centro de una manifestación en la que las mascotas fueron protagonistas, pues sus propietarios protestaron contra el uso de pieles de animales que se esconden tras la industria de la moda.
Hoy podemos mantenernos calientes sin tener que matar animales, que cuando participas en esta masacre, que es una masacre en masa, tienes sangre en las manos.
Las manifestaciones de apreciación de los animales son comunes a principios de octubre, ya que el Día Mundial y la fiesta de San Francisco de Asís, patrón de los animales, se observan en todo el mundo el 4 de octubre.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven boxeador cubano Pablo Vicente logró su victoria número 13 a nivel profesional. El guantanamero Vicente derrotó por nocaut al norteamericano Irving Berry en combate efectuado en los Andes Mall en Ciudad de Panamá. Ahora Berry tiene récord de 23 victorias con 8 derrotas, mientras que Vicente, de la división ligera, hasta 135 libras, acumula récord de 13 éxitos, una derrota y ganó 11 peleas por la vía rápida. El único fracaso de Pablo Vicente, un ex campeón cubano, fue la derrota que sufrió el 21 de julio pasado en México ante el local Marcos Villasana Jr., quien tiene récord profesional de 22 victorias y 6 derrotas. El cubano Vicente se fue en el año 2016 por la vía legal de Cuba a Panamá. Debutó en el boxeo profesional, precisamente en la capital panameña, el 21 de octubre del año 2016, con victoria por decisión unánime en 4 rounds a Juan Carlos González. Vicente está muy cerca de pelear por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero hasta 135 libras. En las Grandes Ligas de Béisbol, mañana viernes a las 8 de la noche comenzará la serie por el título de la Liga Nacional, primer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros del Milwaukee en Milwaukee. Serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Ya el manager del equipo de los Dodgers anunció a su pitcher abridor, el norteamericano Clayton Kershaw. En tanto, el Milwaukee aún no ha anunciado su pitcher para este viernes. El sábado tendremos 2 partidos, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche Boston, que tuvo el mejor récord este año en la campaña regular, va a depender del zurdo norteamericano Chris Sale contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, que ya dio a conocer a su lanzador, al veterano derecho Justin Verlander. Para la jornada dominical, con transmisión de nuestra emisora a las 7 de la noche, lanzarán Gerrit Cole por los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, contra el zurdo David Price, por los Medias Rojas de Boston. Esta serie por el título de la Liga Americana entre el Boston y el Houston consta de 7 partidos a ganar 4. Y el equipo de los Nacionales de Washington adquirió el relevista derecho Kyle Barraclough de los Marlins de Miami en su primer movimiento de temporada baja para reconstruir el bullpen de ese equipo. El acuerdo ayuda al equipo de los Marlins en su búsqueda del principal agente libre internacional, el cubano Víctor Mesa, un jardinero cubano que se mostró a los scouts de las Grandes Ligas en el Marlins Park la semana pasada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero. Agradecemos a todos ustedes su preferencia. Muchas gracias por informarse con nuestro equipo que está integrado por Teudy Giró como técnico de audio. En la sala de redacción están Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción se encuentra Maite Rodríguez y ante los micrófonos mi colega Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Opositora cubana Rosa María Payá reclama a la comunidad internacional que supervise el referendo de falsa reforma constitucional que se celebrará en Cuba el próximo febrero. Yolanda Huerga tiene más información.
La activista cubana Rosa María Payá pedirá la próxima semana en la Unión Europea que la comunidad internacional vele porque se cumplan en Cuba los requisitos mínimos que legitimen el referendo de reforma constitucional previsto para el 24 de febrero.
Estaremos en Bruselas, en la Unión Europea precisamente, haciendo campaña y haciendo presión porque la comunidad internacional exija que se cumplan requisitos elementales en este proceso fraudulento que el régimen está intentando imponer.
Este miércoles en Praga, la activista instó a la comunidad internacional a empezar desde ahora a exigir que se cumplan esas obligaciones para que ese proceso de referendo sea creíble.
Estamos muy claros en que el referéndum del 24 de febrero deja a los cubanos sin opciones porque no les permite a los cubanos votar en contra del papel rector del Partido Comunista a perpetuidad. Pero eso es también una oportunidad para exigir un proceso legítimo. Esas condiciones tienen que ver con garantizar la libertad de expresión, garantizar el acceso a la prensa, garantizar que sea posible hacer campaña por una opción o por la otra, que la comunidad internacional pueda fiscalizar que esas condiciones sean posibles.
Payá exhortó al régimen de La Habana a que solicite la entrada de observadores de la Unión Europea, de los parlamentos de países europeos y latinoamericanos y de la OEA. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y activistas de la sociedad civil cubana buscan firmas a través del Internet en rechazo a varios artículos del proyecto constitucional del gobierno cubano que bloquea, según afirman, la urgente democratización que necesita el pueblo de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
La campaña por el no al 531, es decir, no a los artículos 5, 3 y 1 del proyecto constitucional del gobierno cubano ya está en el Internet, en la página Change.org, a donde cubanos y no cubanos pueden acceder y firmar el documento Cuba en Plural, manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la plena soberanía ciudadanas.
Esto es una constitución del Partido Comunista, no es una constitución de la ciudadanía, no nace en el Estado. En los ciudadanos, no nace en el pueblo, sino nace en un partido.
Por ello es importante votar no a los artículos 5, 3 y 1, dijo uno de los promotores de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Y justamente estos son los artículos fundamentales, no los únicos, que limitan o anulan el ejercicio de esta soberanía. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es el dueño de Cuba, así. Claro.
El artículo 3 se refiere a la defensa de la patria socialista y el derecho a combatir, incluso con las armas, contra todo aquel que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución.
El artículo 3 limita no solo la posibilidad de que la gente ejerza la soberanía misma, sino que pone a los cubanos a una posible guerra fratricida. Y el artículo 1 es casi una ofensa a la historia de Cuba. Es increíble, la Constitución anterior ni lo dice, pero este artículo dice que la patria es socialista.
Explicó Cuesta Morúa que el documento estará para ser firmado en Change.org hasta el 20 de febrero, 4 días antes del referendo pautado por el gobierno.
Vamos a presentar esto en las instancias electorales y en las instancias de la Asamblea Nacional como un mensaje vigoroso de que los cubanos estamos dispuestos a empezar o a continuar nuestra labor construyendo una Cuba de los ciudadanos.
También lo presentarán en instancias internacionales, dijo Cuesta Morúa. Amado Gil, Radio Martí.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque recuerda a los cubanos que no caigan en la banal discusión de determinados artículos del proyecto de reforma a la Constitución castrista impulsado por el gobierno. Así lo expresó a Radio Martí.
Hay varias formas de pensar al respecto, pero yo estoy alertando al pueblo a que no caiga en el hecho de estar discutiendo un artículo u otro artículo, sino que diga sencillamente que eso no es una constitución, eso es un reglamento dictatorial que está hecho para que el Partido Comunista de Cuba mantenga su boca sobre el pueblo cubano y por consiguiente, sin ponerme en ninguna de esas posiciones, porque podemos recordar que hubo quien pensó que se podía postular, que empezar de la base, etcétera, etcétera. Sin ponernos en ninguna de esas posiciones y sin criticar a nadie, creo que lo más importante es decirle a la dictadura que eso no es una constitución.
En una carta publicada la pasada semana que fue divulgada en las redes sociales, la disidente pidió a los cubanos que no se dejen engañar de nuevo por quienes han metido al país o han mentido al país por casi 60 años.
Y la violencia en las calles cubanas es cada vez más presente, ya que es imposible divertirse y disfrutar de un momento recreativo sin el temor de que se desate una pelea. Grisel González ha estado cubriendo este tema.
La violencia en todos los aspectos de la vida en Cuba va en aumento. Así se lo manifestaron varios residentes de La Habana a Cubanet. El medio digital entrevistó a varios ciudadanos sobre este tema y todos declararon que la violencia de género y en general está latente a diario en las calles cubanas.
Verdaderamente hay bastante, tanto de hombre para mujer como de mujer para hombre.
Todos alguna vez en la vida hemos sido víctimas de abuso de género, todos en general. Creo que uno no se salva de eso.
No como en otros países, pero sí hay un alto índice de violencia de género, dado que Cuba siempre ha sido un país como que machista. La mujer se la ha discriminado en Cuba. Antiguamente la mujer era como la esclava de la casa y ahora se le está dando un poco más de derecho, pero sí existe la violencia del hombre que golpea a la mujer. E incluso hay hombres que obligan a sus mujeres a prostituirse o a trabajar y ellos están en sus casas sin hacer nada esperando a que lleguen con el dinero.
Según los entrevistados, son varios factores dentro de la sociedad cubana que instan a la violencia y provocan que esté fuera de control.
A la juventud es la que más incurre en eso. Pueden influir varios factores, o sea, como ahora mismo la música que está de moda en la juventud es un género urbano que incita a la violencia, no solo la violencia sobre la mujer, sino la violencia en general entre los mismos jóvenes y eso. También influye en medio en que estamos viviendo, que es un medio de mucho estrés, de mucha tensión en estos tiempos, e incita a la violencia hacia la juventud.
Principalmente reggaetón vulgar, ¿cómo que no? Y para la juventud me parece que está haciendo demasiado daño.
La bebida, las drogas, falta de todo.
Por ejemplo, en este caso la enseñanza, los niños que se reúnen con personas que no deben de reunirse, a veces los mismos padres que nos damos un buen ejemplo.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Decenas de migrantes cubanos se hallan en Trinidad y Tobago sin ninguna respuesta a su situación. En Puerto España, algunos de estos cubanos pudieron conversar con nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
En un país de poco más de 1 millón de habitantes, para estos cubanos, Trinidad y Tobago no es nación para emigrantes. Solamente la excepción de que este país no requiere visado para ellos los ha hecho llegar hasta aquí.
De los 1,000 cubanos que se calcula viven en este país, la mayoría o son ya refugiados de la ONU o aspiran a ese estatus.
¿Qué cosa es el estatus de refugiado en Trinidad y Tobago?
El estatus es un documento que te dan, pero realmente aquí nadie está protegido.
Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, los solicitantes de asilo y refugiados en Trinidad y Tobago provienen de 6 países principales, Cuba encabezando la lista. Le sigue Venezuela, Siria, Bangladesh, Jamaica, Colombia y Nigeria.
Pero si nosotros no le interesamos a Cuba, no le va a interesar la embajada. No, nosotros no somos nada para ello, al contrario, somos aquí una piedra en su zapato.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten. Prefiero ahorcarme aquí en un palo, en una guásima aquí.
Lo que estamos logrando es buscar la luz.
Los cubanos lamentan que el alto comisionado de la ONU para refugiados, Filippo Grandi, esté ahora en una gira que lo lleva a Perú, Colombia y Ecuador y no haga una parada siquiera aquí en Trinidad y Tobago. Quizás Grandi para la próxima. En Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ya estamos en el espacio Cuba en las redes y un opositor publica en Facebook imágenes que evidencian las pésimas condiciones de vida de los presos encargados de hacer carbón, mientras un excarcelado asegura que esa labor es la que imponen como castigo a los reos. Y Dolidia Darias con el informe.
El coordinador del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, publicó varias fotos en su perfil de Facebook donde expone las pésimas condiciones en que viven los presos del Campamento 2 de San Rafael, cercano al poblado de Orquita, en la provincia de Cienfuegos.
En el Capón, en el medio del monte, se encuentran al intemperie, tienen como lugar para resguardarse de la humedad, de la lluvia, del calor, un ayón amarrado con soga. El cáter lo confeccionan ellos mismos con palos de maraú y el colchón lo hacen de la misma hierba con la que queman los hornos de carbón.
Esa dura realidad no la enfrentan solo los cienfuegueros, aseguró Edel Peraza, que recién cumplió prisión en la cárcel conocida por Batalla de Ideas al sur de la ciudad de Santi Espíritus.
Tienen que hacer sus casitas con nylon, cuando llueve se mojan, poca medicina, un lugar intrincado allá, la alimentación, un sancocho.
El integrante del opositor Foro Antitotalitario Unido denunció que siempre los carceleros usaban como castigo enviarlos a trabajar en el carbón.
Y los jefes le dicen, no, va para el carbón.
El carbón de calidad lo exportan. Sin embargo, los presos no reciben un pago justo por el trabajo que realizan.
Imposible cumplir una norma de carbón de 50 sacos de primera calidad para exportación. Pero lo curioso es que esos carboneros, por la misma cantidad de 50 sacos que ellos producen, tienen un salario de 2.000 a 2.500 pesos. Con esa misma norma, los presos ganan simplemente de 500 a 700 pesos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el abogado Alberto Méndez Castelló explica cuáles son los recursos legales y quiénes tienen la autoridad para aplicarlos en el caso de Tomás Núñez Magdariaga, el opositor de la UNPACU en huelga de hambre. Nos informa Tomás Cardoso.
A pesar de lo que hay de la dictadura en Cuba, lo que dice la ley es lo que está escrito, pero los oficiales no lo cumplen. Es el mismo tema de siempre.
Sencillamente es un proceso de revisión, un procedimiento de revisión lo que se impone, porque ha habido, digamos que, situaciones anormales en ese proceso legal en que sancionaron a una persona a todas luces injustamente. Y entonces, tanto el fiscal general de la República como el ministro de Justicia, como el presidente del Tribunal Supremo, indistintamente, ellos pueden promover de oficio o a instancia de una entidad, de una organización o de una persona, no tiene que ser un familiar, una persona, pueden promover un procedimiento de revisión para clarificar la situación legal en que fue sancionado determinado recluso. En este caso, se imponen los procedimientos de revisión cuando alguien ha sido privado de libertad o se han puesto multas que son excesivamente severas o confiscaciones, pues sencillamente si puede incoarse un proceso de revisión y ellos son los autorizados a llevarlo adelante. Por eso es que los oficiales del Ministerio del Interior habían dicho que la Fiscalía General era quien tenía en sus manos esto. La semana pasada vimos que había dos testigos, tanto el que fue denegado por la defensa como el perjuro, pues fueron entrevistados por la Fiscalía, ¿no? Parece que hay un proceso de revisión en marcha y, de hecho, yo digo que está la vida del recluso, de Tomás, en manos de ellos, porque ellos tienen potestad para solicitar al Tribunal de Revisión que suspenda la ejecución de esta sentencia. O sea, que este hombre salga de la situación en que está mientras investigan. Esa es la razón por la que yo decía que ellos tienen la vida de él en sus manos. Lo que debía era que estudiarse un poco más las personas, las leyes cubanas, la Constitución de la República, porque mira, la Constitución de la República mismo, el artículo 63 de la vigente Constitución, cualquier persona puede dirigir una queja o una petición, y en este caso podían haber exigido, mediante la Constitución de la República, que se personara el fiscal y viera la situación que hay. Yo pienso que los grupos de presión contra estas personas, contra el régimen, no van a funcionar tanto como si funcionara, digamos, que la familia. Claro está, asesorada desde el punto de vista de personas que tienen conocimiento, abogados independientes, que, entre comillas, no somos tales porque no podemos ejercer. Pero bueno, sencillamente si hay juristas que pueden asesorar contra el régimen este militar, el señor Díaz-Canel.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Houston. La NASA no prevé dejar de utilizar las naves rusas Soyuz para transportar a sus astronautas al espacio cuando reanude en el 2019 sus propios lanzamientos tripulados por la industria aeronáutica privada.
San José. El gobierno de Costa Rica otorgó asilo político al defensor de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva, quien huyó de su país al considerar que su vida corría peligro.
Bogotá. El ex líder de la FARC, Luciano Marín, cuyo paradero se desconoce, criticó la injerencia de Colombia en los asuntos internos de Venezuela y defendió al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Europa.
Londres. El gobierno británico abrió un periodo de consultas en el que se evaluará la posibilidad de obligar a las empresas a revelar la brecha salarial entre etnias, como ya hizo con las discrepancias por género.
Moscú. Una nave Soyuz MS-10 que despegó hoy con un cosmonauta ruso y un astronauta de la NASA tuvo que regresar y aterrizar en Kazajistán por una falla en el motor, según informaron las agencias rusas. Asia.
Seúl. Corea del Sur no levantará algunas de las sanciones unilaterales impuestas a Pyongyang después de que el presidente Donald Trump dijo que Seúl no puede hacer nada sin la aprobación de Washington.
Tokio. El propietario de la planta nuclear de Fukushima, destruida por un terremoto y un tsunami hace más de 7 años, dijo que el agua tratada en el sitio aún contiene materiales radiactivos.
Yakarta. Al menos 3 personas murieron y 4 resultaron heridas en Indonesia a causa de un terremoto de magnitud 6 a escala y escasa profundidad que sacudió esta madrugada el mar de Bali entre las islas de Bali y Java.
Oriente Medio.
Estambul. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, incrementó la presión sobre Arabia Saudita por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi durante una visita al consulado del reino en Estambul.
El Cairo. 10 supuestos miembros del grupo Estado Islámico que actuaban como facilitadores financieros fueron detenidos en Irak, anunció la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra los extremistas. 6:48 minutos, continuamos en Radio Martí Noticias y es tiempo de conocer el estado del tiempo y seguimos vigilando también a Nadine, ¿no es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Joan, la tormenta tropical Nadine se encontraba a las 5 de la mañana en los 14.1 grados latitud norte y los 33.3 grados longitud oeste. Esto es a unos 960 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Nadine está reportando vientos de 100 kilómetros por hora, pero se espera un debilitamiento de este organismo hasta convertirse en una onda tropical en el fin de semana. Su movimiento es al noroeste a 13 kilómetros por hora, pero pudiera inclinarse al oeste para mañana viernes. En Cuba continúan mejorando las condiciones del tiempo. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré hoy en mi comentario con las falsas estadísticas de Cuba sobre la mortalidad infantil. Los datos y opiniones que se exponen y a continuación han sido emitidos por organizaciones médicas como la ONU, periodistas independientes dentro de Cuba y productores en medicina. Por supuesto que el gobierno de Cuba oculta estas informaciones. El siguiente artículo publicado en la revista de la Asociación de Médicos y Cirujanos de América, The Medical Sentinel 2000, la revista revela lo siguiente. La dictadura castrista dice tener una mortalidad infantil más baja que Estados Unidos, pero cuando se examina más a fondo, se comprueba que dicho reclamo es falso. La realidad es que los médicos en Cuba son presionados para que usen todos los medios a su alcance para distorsionar la mortalidad infantil. El mantenimiento artificial de la vida de los infantes durante el primer año de nacido, con el objeto de alcanzar una meta numérica en la mortalidad infantil en determinado sector de la salud pública, es práctica común en el sistema cubano. La tasa de mortalidad infantil en Cuba de 1 a 4 años es un 34% mayor que en Estados Unidos. También la mortalidad maternal en Cuba es casi 4 veces mayor que en los Estados Unidos. La mortalidad infantil en Cuba, bajo estas circunstancias, no es representativa del bienestar y el nivel de vida de la población. El doctor Juan Felipe García, en Jacksonville, Florida, en abril de 2001, en entrevistas con médicos cubanos recién llegados al exilio, recopiló la siguiente información. La estadística perinatal del gobierno cubano es un fraude. Cuando un niño nace, el pediatra es condenado si reporta estadísticas adversas. Por lo tanto, se falsifican fechas en historias clínicas para que los niños mueran después del primer año. La mortalidad perinatal está definida por los muertos dentro del primer año de vida. Si un médico reporta un resultado adverso para la revolución, cae en desgracia y le puede costar desde un castigo severo hasta el trabajo. Los niños en Cuba no pueden morir después de nacido, y menos en la sala de parto. Mario Enrique Mayo, de la agencia Félix Varela, reportó desde Camagüey para Nueva Prensa Cubana el 26 de enero del 2003 lo siguiente. A la doctora Olga Oropesa, una especialista del Hospital Materno Provincial Ana Betancourt, se le amonestó fuertemente por haber dejado a los niños de bajo peso en la ciudad de Camagüey. El vicedirector de asistencia médica, doctor Leonardo Ramírez, le hizo el reproche a la galena porque eso afectaba la cifra de mortalidad infantil. Esta censura fue realizada el 30 de diciembre, cuando se hacían las informaciones de fin de año sobre la mortalidad infantil. Esta noticia corrobora la información anterior de médicos cubanos recién llegados al exilio. Lo relatado a continuación, sea o no sucede en la actualidad en países muy atrasados, supuestamente no debería suceder en una potencia médica como Cuba dice que es. Marianela Rodríguez reporta de en Cuba Voz el 26 de junio del 2001 lo siguiente: hospitales infantiles de la ciudad de La Habana no disponen de reactivos químicos para efectuar pruebas de laboratorio clínico de vital importancia en la emisión de un diagnóstico preciso. Hace 6 meses que no se puede realizar la prueba de sangre para detectar la fiebre tifoidea, dijo una técnica del laboratorio del Hospital Materno Infantil del municipio 10 de octubre en Ciudad de La Habana. Otros hospitales de la capital carecen de productos químicos para análisis de sangre. Son los pediátricos del Cerro, de Centro Habana, de San Miguel de Padrón, así como el Arturo Avallilla, el Instituto de Reumatología para Adultos, que se encuentra en la antigua clínica dependiente. Hasta hoy, mi comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para iniciar mañana viernes a las 8 de la noche en Milwaukee la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros. El Milwaukee aún no ha designado a su lanzador para mañana viernes. Sí lo hizo el manager de los Dodgers, que anunció al zurdo norteamericano Clayton Kershaw. El sábado 2 partidos, 4 de la tarde Milwaukee contra los Dodgers, y a las 8 de la noche el primer encuentro por la serie por el título de la Liga Americana, que consta de 7 partidos a ganar 4 entre el Boston en su casa jugando contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston. El equipo de los Medias Rojas dependerá del zurdo norteamericano Chris Sale, mientras que el Houston va a depender del derecho norteamericano Justin Verlander. ¿Cómo llegaron estos equipos a las series por los títulos de las ligas nacional y americana? En la Liga Americana, en la serie de comodín, el equipo de los Yankees derrotó al equipo de los Atléticos de Oakland. En la serie divisional, el Boston ganó 3-1 ante los Yankees y el Houston le pasó la escoba 3-0 a Cleveland, campeón por la división central de la Liga Americana. Ahora la serie será entre los Astros y los Medias Rojas. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, que consta de el cubano-americano Lance McCullers y el espirituano Yulieski Gurriel. En la Liga Nacional, en la serie por el comodín, el equipo del Colorado le ganó a los Cachorros. En la serie divisional, Colorado perdió por barrida 3-0 ante los Cerveceros, mientras que el Atlanta perdió 3-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y el mexicano Ramiro Peña conectó un sencillo con las bases llenas en la novena entrada para darle victoria al equipo de los Sultanes de Monterrey, 3-2 sobre los Guerreros en la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. El 10º título para el equipo de los Sultanes, que contó en su nómina con varios peloteros cubanos. Y en boxeo, el cubano Sullivan Barrera continúa su preparación con miras a su pelea del día 3 de noviembre próximo en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Sean Monaghan. Combate pactado a 10 rounds en el peso semicompleto. Sullivan Barrera, quien tiene el récord de 21 victorias con 2 derrotas, ganó 14 por la vía rápida, mientras que Sean tiene brillante récord profesional de 29 victorias, ganó 17 por la vía rápida y solamente perdió un combate, que fue por nocaut ante Marcus Brown el 15 de julio del año 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Es tiempo de efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 11, pero de 1891, José Martí renuncia al cargo de cónsul de Argentina, Paraguay y Uruguay en Nueva York. En mayo de 1884, se hizo cargo Martí interinamente del consulado de Uruguay, hasta el 10 de octubre, cuando renunció. Pero nuevamente, el 16 de abril de 1887, es nombrado cónsul de Uruguay en Nueva York. En la misma dirección, a finales del mes de julio de 1890, es nominado cónsul de Argentina y Paraguay. Desde Nueva York, con el ideal de la patria vivo, envía Martí artículos y crónicas con sabios consejos para la vida y el progreso de los países hispanoamericanos a diferentes medios como La Nación de Buenos Aires, el Partido Liberal de México, la República de Honduras y La Opinión de Montevideo, entre otros. Martí atiende, pues, los intereses consulares de las tres repúblicas hermanas, dando muestras de su sagacidad política, inteligencia y sentido de justicia. El 11 de octubre de 1891, Martí renuncia a sus tres cargos consulares, lo hace para dedicarse por entero a su labor independentista y para acallar las quejas del gobierno español ante el gobierno uruguayo. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga fue visitado por su hermano en el hospital de Santiago de Cuba. Migrantes cubanos se encuentran en un callejón sin salida en Trinidad y Tobago. Defensor de derechos humanos nicaragüense recibe asilo político en Costa Rica. Y una nave Soyuz con dos astronautas tiene que hacer un aterrizaje de emergencia por una falla en el motor.
Radio Martí Noticias.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto y estamos entrando en nuestra segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Agradecemos a todos los amigos que siempre están informándose con nuestro equipo de trabajo que está integrado por Teudy Giró. Como técnico de audio en la sala de redacción se encuentran Waldo Serrano, Jorge Martínez y también Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez, y ante los micrófonos, Ivette Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Siete un minuto, seguimos con más noticias. Las autoridades cubanas permitieron este martes que el preso político Tomás Núñez Magdariaga recibiera por unos minutos a su hermano en el hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba.
Oscar y otros familiares de Tomás Núñez Magdariaga fueron expulsados de la sala donde se encuentra recluido el opositor y esperaron horas en el lugar hasta que unos oficiales de la policía política finalmente permitieron la breve visita.
Antes, Oscar fue conducido a una oficina por agentes de la seguridad del Estado, donde dos médicos le pidieron que tratara de convencer a Núñez Magdariaga a que abandonara la huelga que lleva a cabo hace 57 días.
Oscar dijo además a Radio Martí que los médicos le dijeron que Tomás se negó a que le pusieran los sueros y que necesita comer porque estaba algo deteriorado y podría afectarle el hígado.
Por otra parte, pescadores independientes en el municipio de Caibarién, al norte de Villa Clara, pasan por muchas vicisitudes a la hora de buscar su sustento en el mar. Así lo describió el periodista independiente Carlos Michel Morales.
Los pescadores pescadores independientes que hacen esta labor por su propia cuenta, en muchas ocasiones son reprimidos por las autoridades inspectores de la pesca en combinación con las tropas de guardafrontera. Con frecuencia le hacen operativos, se decomisan las rústicas embarcaciones, balsas, y donde las personas se aventuran al mar a poder pescar. Hay pescadores que lo hacen de forma clandestina. Una zona muy buena que es para pescar es la zona del Pedraplén a Cayo Santa María. Ahí las personas es prohibido pescar en ese lugar. Cuando los atrapan, les imponen elevadas multas, le decomisan sus mercancías, le levantan altas advertencias. Si hay, por casualidad, hay algunos de estos pescadores que tienen más de un alta de advertencia, pueden ser llevados incluso hasta los tribunales, donde sancionan por un supuesto delito de desobediencia.
La mayor parte del pescado y los mariscos que recolectan los pescadores estatales se comercian en el exterior.
Y en un callejón sin salida se hallan migrantes cubanos en Trinidad y Tobago. Estos cubanos contaron sus penurias a Televisión Martí en un informe que nos envía desde Puerto España nuestro enviado especial Ricardo Quintana.
Trinidad y Tobago no tiene ley para proteger a los inmigrantes. El gobierno sostiene que su país es demasiado pequeño para poder acogerlos.
Es penoso y lamentable la situación que vivimos aquí después de salir huyendo de una dictadura y seguir en las mismas situaciones aquí tan lejos y peor.
Acá tengo mi niño, lleva 3 años acá en Trinidad, ha sido asaltado, no estudia, trabaja para ayudarnos a mí, a su papá, a pagar la renta. Estamos viviendo igualmente una dictadura acá en Trinidad, o peor.
Como los de otras comunidades, los cubanos, si son descubiertos sin papeles, son detenidos y multados hasta por $1,000.
No pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses, pagar cárcel 3 meses y después para esperar en la prisión hasta que alguien se hiciera responsable de mí y me sacaran de la prisión.
Oculto, o sea, no pueden verte trabajar porque si no viene la famosa multa de 5,000 pesos. ¿Y por qué?
Ella, enfermera de profesión, trabaja como administradora de un supermercado.
No me siento amparada, no me sentí cuando era asilada, cuando estaba pidiendo asilo, no me sentí amparada cuando me dieron el estatus y no me siento amparada hoy que estoy hablando contigo.
¿Por qué?
Porque tengo miedo. Le tengo miedo al país. En primera, porque la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza. En segunda, porque aquí hemos perdido desde las ilusiones hasta las ganas. Cuando nos reasienten, si lo logramos, vamos a estar todos enfermos porque aquí ninguno nos atendemos, tanto psicológicamente como emocionalmente, como físicamente. Nosotros estamos desamparados totalmente. Tengo un niño de 14 años, un niño con una estatura que en cualquier lugar del mundo podía hacer un deporte, un niño que todavía puede estudiar porque soy enfermera, me hice enfermera en Cuba y mi niño está perdiendo todo y esto nos está volviendo locos, Ricardo.
En Puerto España, Trinidad y Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
7:06, continuamos con más noticias y el huracán Michael dejó este miércoles una estela de destrucción y al menos un muerto en el norte de la Florida, donde tocó tierra al comenzar la tarde como una tormenta de categoría 4.
La marejada de Michael anegó calles y puertos y sus fuertes vientos arrancaron árboles y dañaron estructuras. Los tejados salieron volando y las viviendas quedaron partidas por árboles caídos.
Un hombre perdió la vida cuando un árbol cayó sobre una casa. Más de 380 mil viviendas y negocios se quedaron sin electricidad en el punto álgido del paso del huracán.
Michael cruzaba hoy el estado de Georgia hacia las Carolinas, donde el huracán anterior, Florence, causó grandes estragos en septiembre.
Por otra parte, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo a La Voz de América que las políticas del gobierno venezolano están causando sufrimiento, devastación y provocando el mayor éxodo de la historia del hemisferio occidental. Informa desde Washington, Tony Cano.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, analizó este martes la situación en Venezuela, el éxodo de venezolanos y la ayuda del gobierno estadounidense. Estamos haciendo mucho por Venezuela, ayudando con asistencia humanitaria a los países que la rodean. Y es notable Colombia, que es donde está llegando el mayor número de refugiados, pero es una situación terrible, ya que Venezuela, que debería ser un donante, está causando todo tipo de dificultades. Para mí es una de las historias con menos cobertura en el mundo en este momento. Las fuerzas históricas y las consecuencias de las políticas de Maduro es lo que obliga a la gente a huir, afectando vidas muy seriamente. Mark Green también se refirió al éxodo de venezolanos y el efecto que esto ha causado en la vida de quienes huyen de ese país. En este momento, los refugiados de Venezuela que huyen de Maduro representan el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental y está llegando a países con economías relativamente frágiles, lo que tendrá efectos devastadores si no podemos cambiarlo. Y, por supuesto, es algo causado por el hombre e impulsado por el régimen. Y eso puede cambiar con una solución política, pero ahora está causando sufrimiento y devastación. Tony Cano, Washington.
Y el defensor de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leyva recibió asilo político en Costa Rica, indicó la Cancillería de ese país.
Leyva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, huyó a Costa Rica en agosto pasado tras recibir llamadas amenazadoras en su oficina. Más de 25.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica este año, casi todos señalando que temen por sus vidas.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU responsabiliza al gobierno de Daniel Ortega por la muerte de más de 300 personas, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Y el candidato favorito en la carrera presidencial de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, no tiene planes inmediatos de privatizar Petrobras si gana las elecciones, dijo el miércoles el presidente del Partido Social Liberal.
Gustavo Bebiano, líder del partido en el que milita Bolsonaro, afirmó que la venta de la petrolera con participación estatal podría ser considerada más adelante, pero solo después de que la campaña haya sido ordenada y revitalizada.
Bolsonaro ha dicho en campaña que uno de sus planes para sacar a Brasil de la crisis es la privatización de muchas compañías actualmente en manos del Estado. 7:10 y una nave Soyuz MS-10 que despegó hoy con un cosmonauta ruso y un astronauta de la NASA tuvo que regresar y aterrizar en Kazajistán por una falla en el motor, según informaron las agencias rusas. Según las fuentes, los dos astronautas, Alexei Ochinin y Nick Hague, están vivos y medios aéreos se aproximaban al lugar donde tuvo lugar el aterrizaje de emergencia.
La falla comenzó pocos minutos después del lanzamiento de la nave, lo que obligó a la tripulación a regresar a la Tierra. La Soyuz debía acoplarse hoy con la Estación Espacial Internacional.
Por otra parte, Google lanza nuevos dispositivos en medio de una polémica de seguridad, informa la agencia AFP.
Google presentó el martes un nuevo teléfono inteligente Pixel 3, que afirma tener la mejor cámara del mercado y numerosas novedades gracias a la inteligencia artificial. El nuevo Pixel tiene muchas funciones personales de inteligencia artificial muy interesantes, como la de conversación en pantalla. Creo que podrán usar esas funciones a largo plazo para diferenciarse de la competencia que sigue tratando de ponerse al día con la IA. Además, se presentó una nueva versión de Google Home Hub, un altavoz conectado con pantalla táctil diseñado para actuar como central para dispositivos inteligentes en el hogar, pero sin cámara debido a razones de privacidad. Google Home Hub competirá con el líder del mercado, el Echo Show de Amazon, gracias a su precio. Pocas horas antes de presentar sus nuevos productos, la compañía que celebra sus 20 años fue presa de la polémica tras informar que su red social Google Plus se vio afectada durante 3 años por un fallo de seguridad que dejó expuestos datos personales de 500.000 cuentas. El diario The Wall Street Journal afirmó que los ejecutivos optaron por no notificar a los usuarios para evitar atraer la atención de los reguladores y escándalos de privacidad de datos como los de Facebook y la firma Cambridge Analytica. Google Plus eliminará su versión para particulares en agosto de 2019. En la presentación nadie mencionó el tema de Google Plus, aunque los oradores insistieron en la importancia para el grupo de la seguridad de sus dispositivos.
El fenómeno de los globos con artefactos incendiarios que empezó hace 6 meses con lanzamientos desde Gaza y que han provocado cientos de incendios en Israel se ha extendido a otras partes del país.
En días recientes, unidades policiales han detectado globos sospechosos en Jerusalén, Netivot, Kiryat, en Malachi y la comunidad de Hofetz Hai, así como en otras localidades. En todos los casos, expertos desactivaron los explosivos.
La policía israelí ha recordado a la población que llame al servicio de emergencias en cuanto detecte algún objeto sospechoso.
Son las 7 de la mañana con 13 minutos, ya estamos en tiempo de nuestro tema del día y tenemos una comunicación directa con Guillermo Fariñas y es que nos va a hablar precisamente de la carta que envían los opositores, una carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fariñas, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo anda, Andrés?
Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y usted, todo bien con usted, Guillermo Fariñas?
Bueno, sí, ahí reponiendo en una operación en la vista. Estamos mejor.
Bueno, una pronta recuperación para ti. Bueno, Fariñas, sabemos que eres el promotor de esta iniciativa de enviar la carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta carta?
Bueno, en primer lugar, aclarar que la idea fue mía, pero la redactora y coordinadora de la carta fue Marta Beatriz Roque Cabello. Uh-huh. Dejar bien claro eso, ¿no?
Ajá.
Creo que sí, o sea, estamos aquí en una situación muy difícil en el sentido que por las inseguridades del presidente del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, él, como manera de mantenerse en ese puesto donde lo designaron, ha aumentado de manera ostensible la represión, pero estamos hablando de formas como introducirle el dedo en el ojo a Berta Soler, atacar con machete a Julio García Pérez Antunes, un grupo de delincuentes desafiar a José Ané Ferrer García en la puerta de su casa. Entonces, creemos que, y quedan, o sea, muchos hermanos y hermanas más que también han sido reprimidos. O sea, nosotros pusimos los casos más emblemáticos y creemos que esta escalada puede traer como consecuencia el asesinato de uno de los opositores. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creemos que cada día son más los juicios amañados y tenemos el caso de Tomás Núñez Madariaga, que se encuentra entre la vida y la muerte ahora mismo en el Hospital de Santiago de Cuba, y que 7 damas de blanco están presas y otras mujeres más. O sea, que es una cuestión de que, como nunca ha existido una cantidad de presas políticas, mujeres de manera desmesurada. O sea, todo esto queríamos ponerlo en manos de la Comisión esta y como tal de la OEA para que se den cuenta y tomen las medidas pertinentes para que no siga una escalada que puede terminar en un asesinato y una masacre hacia la oposición cubana y hacia la población cubana.
Efectivamente, y no es innegable que ha crecido la represión y bien fuerte, y ha incrementado también el nivel de presos políticos en Cuba.
Sí, está incrementando, pero además está en incremento también las medidas paramilitares y las golpizas paramilitares, las amenazas paramilitares, que en cualquier momento se les va de la mano al gobierno y puede terminar un estallido que no se vaya, que va a ser una cosa indiscutiblemente que va a traer derramamiento de sangre en Cuba.
Sí, no, y que es innegable también el nivel de protesta que ha aumentado, no solo sino la población entera, ¿no? El nivel de protesta.
Sí, me gusta referirme a este término como el nivel de protestabilidad social ha aumentado de manera exponencial.
Es cierto. Tengo conocimiento que son 16 los opositores cubanos que han enviado esta carta. ¿Tienes alguno de los nombres de los firmantes? No sé, ¿me puedes decir alguno? ¿Quiénes son?
Bueno, sí. Está, por ejemplo, Vladimiro Roque Antunes, está Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano, Iván Hernández Carrillo. Alberto Escobedo, María Cristina Labrada, Lourdes Vieto, creo que, o sea, es una representación bastante... Eso no, o sea, las personas que se mencionaron en la carta no firmaron por una cuestión de que ellos mismos no iban a hacer eso. Pero, por ejemplo, tenemos a Carlos Amel Oliva Torres, en nombre del Paco. O sea, creo que es bastante representativo, aunque puede ser que se nos haya quedado algún hermano.
Es cierto. Bueno, y por supuesto que cuentan con el apoyo de todos nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, Guillermo Fariñas?
Bueno, que se le dé la mayor divulgación a esto y que todo el mundo, hoy mismo hablé con Cuesta Morúa y me dijo que él estaba aquí en Miami y que por eso no había podido firmar la carta, pero que estaba dispuesto a firmarla. O sea, creo que es una manera de protegernos todos y proteger la causa de la democracia de Cuba, que se denuncien estas cosas que están ocurriendo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Fariña. Son las 7:18.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vamos a conocer el estado del tiempo y tenemos la comunicación nuevamente con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días reiterados.
Bueno, buenos días, Joan. Te invito a ti y a Ivette a que nos movamos a la región del Caribe. Ahí hay una muy bien estructurada onda tropical que se extiende esta mañana desde las vecindades de Jamaica hacia el sur sobre las aguas del Caribe Central y llega hasta las costas de Panamá. Esta onda, Joan, está bien representada hasta los 10.000 pies de altura y los gráficos de precipitación indican un incremento en los campos de humedad con áreas dispersas de convección moderada. En otras palabras, la onda tiene bastante actividad de lluvias y tormentas eléctricas. En Cuba, bueno, mejorando las condiciones del tiempo, para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Para eso han estado soplando viento del sur, por eso mucho calor. Los vientos variables débiles y tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Con 21 ya se está sentando a nuestro lado Exilda Arjona, que ya está lista con la sección Coordenadas. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días a ustedes.
Muchas
buenos
gracias
días.
Por el cafecito.
¿Okay? Sí, siempre. No se preocupen, el café está ahí, porque si no yo no puedo seguir.
Sí, nosotros no llego. Que los cubanos necesitamos el cafecito mañanero.
No llego a esta hora de la mañana. Bueno, pues buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. Y bueno, vamos a hablar un poco de coordenadas. Vámonos a uno de los 10 monumentos más importantes del mundo. Poco a poco les he ido hablando.
Siete maravillas.
La Acrópolis de Atenas. Vámonos hasta allá. Y la Acrópolis, Maite me dijo que había dejado el pasaporte.
Ah, no, ya no, es indocumentado.
Ella no va.
No puede ir.
Ella no puede ir. Este viaje es virtual, querida, monta.
No necesitamos documentos,
señora. Nada, es virtual, es muy virtual. La Acrópolis de Atenas, situada en una colina alargada es uno de los conjuntos más completos y majestuosos de la antigüedad. Dicen que mirarlo desde cierta altura, verlo, es fascinante, como muchas obras que hay por ahí del mundo y muchos de los monumentos importantes del mundo de los que ya hemos hablado acá. Y fue en el siglo V antes de Cristo cuando el recinto adquirió la monumentalidad arquitectónica, que todavía se conserva abundantes vestigios. No está completa, pero sí quedan partes de ella. Y bueno, ¿quién fue el director de las obras? Y seguro han escuchado hablar de esto por todas las películas y las clases de historias. Pericles fue el que dirigió las obras y utilizó el tesoro de los dioses, dice así la leyenda, y el producto de una de las minas de plata de Laurión, así como los recursos de la Liga de Delos, para que el pequeño templo de Atenea, era muy pequeño, pero poco a poco fue construyendo y le hizo diferente, como que le fue añadiendo, uh-huh, como hacemos en Cuba, que le vamos añadiendo poquito a poquito una casa y hacemos una barbacoa, ¿no? Bueno, así fue, hizo Pericles, fue añadiendo, le añadió el santuario de Atenea o Victoria Aptera, que fue erigido con unas dimensiones reducidas, solo disponía de una celia cuadrada, lo comenzaron en el 449 a.C., es una diminuta joya arquitectónica que tiene columnas en cada una de las fachadas. Hicieron también los propíleos, que son las puertas delanteras que se ven de esta edificación, en mármol, todo en mármol, en aquel entonces, imagínate cuánto tenían que sacrificarse todos los obreros.
Sí, señora.
Porque tenían que llevar todo esto, no existían los camiones que existían ahora, todo era contracción. Ustedes han visto en las películas cómo era que los esclavos, también utilizaron esclavos, desgraciadamente, para hacer todas
estas. ¿Cuántos no murieron allí? ¿Cuántos quedaron allí mismo sepultados?
Así mismo, porque fue muy fuerte la construcción para poder ver lo que se está viendo en estos días. Y bueno, después pasaron a la Acrópolis, hicieron la Atenea de Porcarnos, obra de Fidias, hicieron también el templo de Artemisa, la Calcoteca y el famoso Partenón. El famoso Partenón, que aparece en muchísimas series, en muchísimas novelas, en muchísimas películas. Y bueno, el santuario de Artemisa ha sido objeto de grandes devastaciones. La reconstrucción ha sido bastante difícil. Se aprecian los escasos restos que queda de la Calcoteca, que es una estancia que estaba compuesta por dos naves y que acogía todo lo que era de bronce. Todo lo que había de bronce en aquel tiempo, pues lo acogía este sitio. Y está el Partenón, que es muy famoso también, con sus ocho columnas. El templo que fue dedicado a la diosa Atenea y a Poseidón. Eso lo hemos visto en Hércules, por ejemplo. Claro, claro. En los Muñes y en la película como tal. Nada, una historia fascinante, un proyecto muy ambicioso para aquella época y que desgraciadamente Pericles no pudo ver terminado porque murió antes.
Sí, uno lo disfruta mucho, bueno, ese tipo de conversaciones porque aprende, pero qué rico es poder visitarlo, porque uno
sí,
como que
día,
hace un viaje en el
claro.
tiempo, además de todas las películas, todas las historias, todos los libros, todas las anécdotas.
Muchas películas recrean todo esto y están ahí. Las películas romanas que no me gustan porque son muy sangrientas, todo termina en batallas y guerra,
dice,
pero bueno, la arquitectura sí, es muy bonita. ¿No?
Uno de los viajes, las personas que han podido viajar dicen que las islas de Grecia son bellas.
Son bellas, claro.
Bella, que ese viaje es uno, no se
la
lo debe perder.
La arquitectura, ¿de cuántos tiempos antes de Cristo comenzaron a hacer todas estas obras y todavía perduran ahí para que el ser humano pueda disfrutarlas?
Precisamente el Partenón lo están reconstruyendo. Estaba viendo un documental de una persona, de una señora que está con cosas naturales, haciendo la pintura como hacían ellos originalmente.
Originalmente,
para
sí, no, fue magnífico. ¿Cómo pudieron hacer todo eso con esos recursos que no eran los que tenemos en el día de hoy? Pero ahí están, para maravillas del mundo.
Bueno, hace falta que Ibe se embulle y nos invite a nosotros, y que pague el pasaje.
El niño me ha quitado la palabra, que pague el pasaje.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Exilda, y te esperamos
ahorita. A ustedes.
Nos vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven boxeador cubano Pablo Vicente logró su victoria número 13 a nivel profesional. El guantanamero Vicente derrotó por nocaut al norteamericano Irving Berry en combate efectuado en los Andes Mall en Ciudad de Panamá. Ahora Berry tiene récord de 23 victorias con 8 derrotas, mientras que Vicente, de la división ligera, hasta 135 libras, acumula récord de 13 éxitos, una derrota y ganó 11 peleas por la vía rápida. El único fracaso de Pablo Vicente, un ex campeón cubano, fue la derrota que sufrió el 21 de julio pasado en México ante local Marcos Villasana Jr., quien tiene récord profesional de 22 victorias y 6 derrotas. El cubano Vicente se fue en el año 2016 por la vía legal de Cuba a Panamá. Debutó en el boxeo profesional precisamente en la capital panameña el 21 de octubre del año 2016 con victoria por decisión unánime en 4 rounds a Juan Carlos González. Vicente está muy cerca de pelear por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero hasta 135 libras. En las Grandes Ligas de Béisbol, mañana viernes a las 8 de la noche comenzará la serie por el título de la Liga Nacional, primer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros del Milwaukee en Milwaukee. Serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Ya el manager del equipo de los Dodgers anunció a su pitcher abridor, el norteamericano Clayton Kershaw. En tanto, el Milwaukee aún no ha anunciado su pitcher para este viernes. El sábado tendremos 2 partidos. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche Boston, que tuvo el mejor récord este año en la campaña regular, va a depender del zurdo norteamericano Chris Sale contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, que ya dio a conocer a su lanzador, al veterano derecho Justin Verlander. Para la jornada dominical, con transmisión de nuestra emisora a las 7 de la noche, lanzarán Gerrit Cole por los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, contra el zurdo David Price por los Medias Rojas de Boston. Esta serie por el título de la Liga Americana entre el Boston y el Houston consta de 7 partidos a ganar 4. Y el equipo de los Nacionales de Washington adquirió el relevista derecho Kyle Barraclough de los Marlins de Miami en su primer movimiento de temporada baja para reconstruir el bullpen de ese equipo. El acuerdo ayuda al equipo de los Marlins en su búsqueda del principal agente libre internacional, el cubano Víctor Mesa, un jardinero cubano que se mostró a los scouts de las Grandes Ligas en el Marlins Park la semana pasada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos y estamos entrando en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Aquí este equipo está conformado por Teudy Giró, que está en el audio, es técnico de audio. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción se encuentra Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Opositora cubana Rosa María Payá reclama a la comunidad internacional que supervise el referendo de falsa reforma constitucional que se celebrará en Cuba el próximo febrero. Yolanda Huerga tiene la información.
La activista cubana Rosa María Payá pedirá la próxima semana en la Unión Europea que la comunidad internacional vele porque se cumplan en Cuba los requisitos mínimos que legitimen el referendo de reforma constitucional previsto para el 24 de febrero.
Estaremos en Bruselas, en la Unión Europea precisamente, haciendo campaña y haciendo presión porque la comunidad internacional exija que se cumplan requisitos elementales en este proceso fraudulento que el régimen está intentando imponer.
Este miércoles en Praga, la activista instó a la comunidad internacional a empezar desde ahora a exigir que se cumplan esas obligaciones para que ese proceso de referendo sea creíble.
Estamos muy claros en que el referéndum del 24 de febrero deja a los cubanos sin opciones porque no les permite a los cubanos votar en contra del papel rector del Partido Comunista a perpetuidad. Pero eso es también una oportunidad para exigir un proceso legítimo. Esas condiciones tienen que ver con garantizar la libertad de expresión, garantizar el acceso a la prensa, garantizar que sea posible hacer campaña por una opción o por la otra, que la comunidad internacional pueda fiscalizar que esas condiciones sean posibles.
Payá exhortó al régimen de La Habana a que solicite la entrada de observadores de la Unión Europea, de los parlamentos de países europeos y latinoamericanos y de la OEA. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el opositor Geordanis Muñoz Guerrero, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue liberado el domingo tras más de 72 horas detenido en la unidad policial de Palma Soriano. Muñoz Guerrero ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, la detención tuvo que ver con la manifestación que hicimos nosotros aquí en nuestro barrio, ¿no?, frente a la vivienda de Tomás Núñez Mandariaga, puesto que ellos dicen que por manifestaciones públicas y por exigir que se pusiera en libertad y que se cuidara la vida de ese ser humano, teníamos que pagar 2,000 pesos de multa, tenía que pagar yo y todos los otros manifestantes que están ahí. Entonces me llevan, me encierran a los calabozos. El periodo actual de los calabozos son 96 horas, me dan los 62 como antes, entonces antes de las 96 horas me soltaron, pero con 2,000 pesos de multa por una nueva resolución que dice que no se pueden hacer manifestaciones públicas, ¿no? Esos 2,000 pesos de multa son con el objetivo de mañana, un día no muy lejano, enviarme a la prisión nuevamente, lo que ya me hicieron una vez.
El régimen comunista cubano impidió entrar al país al pastor evangélico Dante Hebel, conocido como el pastor de los jóvenes, quien se presentaría en La Habana el 24 y 25 de octubre.
El régimen cubano censuró al famoso pastor evangélico Dante Hebel, quien se presentaría en Cuba los días 24 y 25 de octubre.
Solicitamos la visa, me la otorgaron y empezamos a invertir dinero en pagar los bases para traer toda la gente del interior hacia La Habana. Nosotros invertíamos todos, no le costaba un peso a Cuba, sino que era nuestro aporte a la isla. Del Ministerio del Interior llaman a mis anfitriones y le dicen no, denegada la visa del señor Hebel porque se nos damos cuenta que convoca a las masas, puede influenciar la opinión pública y maneja los medios y eso no es algo que Cuba necesite en este momento.
Hebel, conocido como el pastor de los jóvenes, por su trabajo de evangelización y por la interacción con sus seguidores en las redes sociales, convoca además a millones por radio y televisión y a cientos de miles en sus conferencias.
Yo he recorrido 4 de los 5 continentes. Creo que he estado en cerca de unos 70 y tantos países. O sea, he estado en muchísimas naciones y, bueno, es la primera vez que me pasa.
Le va a doler mucho al pueblo de Cuba y a los cristianos que él no venga.
Aseguró el superintendente de Occidente de las Asambleas de Dios en Cuba, Moisés Rodríguez.
Que cada día más los que creemos en Dios podamos orar, bogar a favor del pueblo cubano, un pueblo tan sufrido, tan golpeado y que merece otro tipo de libertad y una democracia verdadera, claro.
Aunque los evangélicos ascienden actualmente a alrededor del 10% de la población cubana, miles de religiosos de varias denominaciones esperaban que la visita del pastor argentino fuera uno de los mayores eventos evangélicos del 2018. Yolanda Huerga, Radio Martí.
7:35, continuamos con más noticias. En Venezuela existen serias dudas sobre el suicidio de Fernando Albán, quien según el régimen de Nicolás Maduro se lanzó del 10º piso del SEBIN en Caracas. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo con los detalles.
Así despidieron el cuerpo del concejal Fernando Albán de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela. La carroza fúnebre recorrió la ciudad acompañada por una marcha hasta el cementerio del Este en Caracas. Este miércoles, William Jiménez, ex jefe de la Inspectoría y asesor legal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses desde el exilio, aseguró que la autopsia de Albán fue alterada por orden del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
Dentro de los exámenes que se hicieron a los diferentes órganos, que es propio dentro de la materia forense, se observó que había agua en los pulmones. Eso fue uno de los resultados que arrojó, esa es la autopsia, pero el contenido que fue transcrito fue alterado.
El régimen de Maduro insiste en sostener su tesis del suicidio de Albán, como lo explicó el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab.
El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10.
Por la información difundida por el caso de la muerte del concejal Albán, algunos periodistas han recibido mensajes de de advertencia en contra de su seguridad personal. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasando a otros temas, los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos analizarán la Alianza para la Prosperidad. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, viajan a Washington para la segunda conferencia de la Alianza para la Prosperidad en el denominado Triángulo Norte-Centroamericano. Se dará seguimiento a los compromisos que asumieron las tres naciones en la primera reunión en Miami, dijo el vicemandatario salvadoreño.
Vamos a hacer una revisión de cuánto hemos ido avanzando en el marco de los compromisos que asumimos el año pasado en la conferencia de Miami, Florida. Nosotros ahora llevamos importantes avances en el marco económico, en la parte fiscal.
Estados Unidos diseñó el plan Alianza para la Prosperidad a fin de apoyar a las tres naciones centroamericanas para avanzar en el tema de desarrollo económico y social y en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. El ministro de Seguridad de El Salvador dice que hay avances en estos compromisos.
Específicamente son 5.038 kilogramos, lo que ha constituido un gol muy fuerte a las estructuras transnacionales que se dedican a esta actividad delictiva.
En la conferencia que se desarrollará el 11 y 12 de octubre en la capital estadounidense, los mandatarios y vicemandatarios del Triángulo Norte-Centroamericano buscan reafirmar sus compromisos para mantener el apoyo de parte de Estados Unidos. Nerima del Reyes, San Salvador.
La vicepresidenta primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, declaró a través de medios oficiales que el gobierno de Daniel Ortega está a favor de la penalización de cualquier tipo de aborto.
Murillo, en nombre del gobierno, respaldó la posición del Papa Francisco, quien condenó este miércoles la interrupción del embarazo y lo comparó con quien contrata a un sicario para resolver un problema.
En las elecciones presidenciales de 2006, la Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó las peticiones de las iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo el miércoles que su país está dispuesto a retomar el diálogo con Bolivia siempre que respete un reciente fallo de una corte internacional y abandone su exigencia de acceder al mar por territorio chileno. Piñera catalogó de absurda la antigua demanda de Bolivia en declaraciones durante su visita oficial a Alemania como parte de una gira por Europa.
7:39 minutos, Corea del Sur no levantará algunas de las sanciones unilaterales impuestas a Pyongyang después de que el presidente Donald Trump dijo que Seúl no puede hacer nada sin la aprobación de Washington.
La canciller surcoreana había dicho que su gobierno estaba considerando eliminar las medidas aplicadas tras un ataque en 2010 en el que murieron 46 marinos surcoreanos.
Pero Trump afirmó que los surcoreanos no lo harán sin su aprobación hasta que Corea del Norte abandone su programa nuclear.
Y Arabia Saudita enfrenta creciente presión para esclarecer el paradero del desaparecido periodista disidente Jamal Khashoggi.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó Riyad a publicar imágenes de Khashoggi, mientras que el presidente Donald Trump también exigió una explicación convincente de su desaparición.
Por su parte, el Washington Post, el diario estadounidense al que Khashoggi contribuía con artículos de crítica a la monarquía saudí, informó que previo a su desaparición, el príncipe heredero Mohammed bin Salman había ordenado una operación para neutralizar al periodista.
Khashoggi no ha sido visto desde el 2 de octubre, cuando fue al consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener documentos oficiales para su próximo matrimonio.
Por otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este miércoles que Madrid brindará apoyo a las familias de las víctimas de las inundaciones en la isla de Mallorca, donde al menos murieron 9 personas.
Transmitir la condolencia del gobierno, transmitir la solidaridad, la empatía, sobre todo con los familiares de las víctimas, que desgraciadamente han sufrido una enorme pérdida en forma de vidas humanas, y por supuesto también trasladar certeza, certidumbre, seguridades al conjunto de la población de que el gobierno de España va a volcar todos los recursos necesarios para que puedan recuperar su cotidianidad, que puedan recuperar su día a día.
El martes, torrentes de agua barrieron los autos por las estrechas calles de la ciudad de Saint-Jorin y los ríos inundaron los hogares, obligando a algunas personas a buscar refugio. Al menos otras 6 personas seguían desaparecidas, informaron el diario El País y otros medios de comunicación, aunque los servicios de emergencia en la isla no han podido confirmar esa cifra.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Último contacto con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lázaro, te reitero los buenos días.
Bueno, oye, qué pena el último, qué pena.
Sí, pero bueno, ya no hay tiempo para más.
No. Bueno, Joan, algo vamos a cambiar ahora el tema. Verás qué interesante está esto. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío moderado sobre la llanura del Ohio, a través de Tennessee y la región de la Luisiana, penetrando el noroeste del Golfo de México. Este frente frío avanzará mañana sobre la región central del Golfo y la Bahía de Tampa, y empujará a Michael fuera de las costas de las Carolinas, arrastrando la tormenta sobre las aguas del Atlántico. Esto, por supuesto, no es un anuncio de frío para el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, pero sí nos da una idea que la onda polar está muy activa y que el invierno está moviendo sus mecanismos. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, parcialmente nublado esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Ya es tiempo de Lucy García para ofrecer la sección de salud.
Y hoy vamos a hablar acerca de caminar. Las personas que caminan para hacer ejercicios deberían tratar de lograr un ritmo de 100 pasos por minuto para lograr la intensidad adecuada. Muchas personas que desean mantener su aptitud física usan un pedómetro para controlar cuántos pasos dan por día. Un equipo de investigadores halló que el caminante promedio debería tratar de dar 100 pasos por minuto como mínimo para lograr la intensidad adecuada del ejercicio. Expertos recomiendan que los adultos hagan por lo menos 30 minutos de actividad moderada 5 veces por semana. Si esos 30 minutos se hacen en una sola sesión, eso significa que se darían por lo menos 3.000 pasos por sesión. Pero los investigadores señalaron en el American Journal de la Medicina Preventiva que los caminantes pueden también dividir esos pasos en varias sesiones cortas de ejercicios al día. Dado que los beneficios se obtienen con sesiones de ejercicio de por lo menos 10 minutos, un buen punto de partida es tratar de dar y acumular 1.000 pasos en 10 minutos en lugar de 3.000 pasos en 30 minutos. Simplemente un pedómetro y un reloj le permiten a los caminantes asegurarse de que están haciendo ejercicio lo suficientemente intenso. Los resultados surgieron de pruebas físicas a 97 adultos sanos de unos 32 años. En general, los hombres necesitaron caminar entre 92 y 102 pasos por minuto para lograr un trabajo moderadamente intenso para sus corazones. Para las mujeres, ese rango fue de entre 91 y 115 pasos por minuto. Estos datos respaldan la recomendación general de caminar a más de 100 pasos por minuto al nivel del suelo para lograr el objetivo mínimo de intensidad moderada. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
El novelista cubano Leonardo Padura fue galardonado con el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino. Los detalles con Roberto Bermúdez en su sección de Arte y Cultura.
El escritor cubano Leonardo Padura Fuentes ha obtenido el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino, que se concede en el marco del certamen literario Barcelona Novela Histórica y que este año llega a su sexta edición, informó ayer el Instituto de Cultura de Barcelona, organizador del evento. El jurado decidió otorgar el premio a Padura porque sus obras, según reza la nota, son novelas escritas con los recursos del género negro que se convierten en relatos existenciales, sociales y naturalmente históricos. Además, los miembros del jurado añaden que, de la misma manera que aprendimos a conocer la transición española con las novelas del personaje Pepe Carvalho y buena parte de la historia de los Estados Unidos del siglo XX con Harry Conejo Armstrong, creado por John Dyke, la mejor manera de pasear por la llamada por sus gobernantes cubanos la revolución es en compañía del gran Mario Conde, protagonista de las novelas de Padura. Leonardo Padura, nacido en Mantilla, La Habana, en 1955, recibió el premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 por el conjunto de su obra y es conocido internacionalmente por la serie de novelas policíacas del detective Mario Conde. Padura también es autor de otras obras literarias destacadas como La novela de mi vida, de Herejes, el libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir y El hombre que amaba a los perros, sobre la figura de Trotsky y su asesino Ramón Mercader. Padura recibirá el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino el próximo 8 de noviembre en el Salón de Sen del Ayuntamiento de Barcelona. El jurado del sexto Premio Internacional de Novela Histórica Barcino está compuesto por el periodista Oscar López, la novelista Care Santos, el periodista cultural Sergi Doria, el escritor Henry Calpena y el comisario de Barcelona Novela Histórica, Félix Riera, que es el presidente de este jurado. Anteriormente ha recibido este premio los escritores Lindsay Davis, Santiago Posteguillo, Simón Scarrow, Kristen Jack y Arturo Pérez Reverte. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete con 49 minutos y ya está aquí con nosotros nuevamente Exilda Arjona. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Voces visibles, vamos a hablar de hombres y mujeres para que no se quejen.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Los jueves siempre intento, bueno, pues traer algo de tecnología, de ciencia, de descubrimientos o de alguna científica importante, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver un estudio que tiene que ver con hombres y mujeres y me pareció muy, muy bueno. ¿Quiénes ven mejor, los hombres o las mujeres?
¿Quiénes ven mejor?
Sí, visualmente.
Los hombres.
¿De verdad? Bueno, este niño. La realidad, mira, es que los hombres ven mejor que las mujeres. Él estaba claro del estudio. Y las mujeres ven mejor que los hombres.
Ah, mira qué bien.
Porque todo es de, como dice el dicho, todo tiene que ver con el cristal con que se mire. Vamos a ver, porque
sí,
cada
depende de los espejuelos, ¿no?
También cada género aprecia mejor diferentes aspectos de la realidad. Por ejemplo, las mujeres apreciamos más los colores y tenemos un mayor ángulo de visión. Ahora, ustedes son capaces de ubicar la vista en un punto concreto. Yo estoy muy clara de eso, lo cual resulta beneficioso para determinadas labores que requieran que ustedes estén concentrados y orientados, ¿no? Mm. Ahora, ¿cuál es el motivo? Los hombres ven mejor que las mujeres a larga distancia. Ay, no son miopes. Y en aquellas situaciones que requieren ubicar la vista en un punto fijo. Oh. Esto vamos a remontarnos a la antigüedad, cuando los cazadores, recolectores y aquella gente que vivían en caverna, ¿quiénes nos teníamos que quedar en casa? Las mujeres. ¿Qué hacían los hombres?
Cocinando, limpiando la cueva.
Sí, limpiando la cueva, ¿te imaginas? Sin artículos de limpieza en aquel entonces. Los hombres salían a cazar. Esto hizo que la evolución de los sistemas sensoriales masculinos evolucionaran en esta dirección. Ustedes siguen cazando actualmente. Es por ello que, aunque son menos detallistas y tienen menos ángulos de visión que las mujeres, son mejores, como les dije, en aquellas actividades que requieren orientación. Están acostumbrados a mirar un punto concreto durante horas para alcanzar la presa. Si esto lo llevamos a la vida diaria, por favor. Los ojos masculinos suelen ser mayores. Esto está divertidísimo. Y la apreciación concuerda con una visión a larga distancia.
¿Los ojos masculinos son mayores?
Son mayores que los de las mujeres. Las mujeres ven mejor que los hombres cuando se requiere visión periférica. Como bien hablamos, las mujeres se quedaban en el hogar, cuidaban a los niños. Actualmente todavía muchas no trabajan y tienen que estar pendientes a que si falta aquello, qué detalle me falta de la casa, cómo lo organizo, cómo lo pongo. Por eso es que dicen que tenemos mejor visión periférica, que lo podemos ver todo.
Como hablábamos el otro día, que podían hacer tantas cosas.
Multitasking también. Entonces, las mujeres también tenemos esta visión. Este es un estudio que se hizo hace muy poco. Y bueno, ¿quiénes conducen mejor, los hombres o las mujeres?
Bueno, los hombres, sí.
Ay, pero Joan, por favor, las mujeres tenemos menos.
No, yo más.
Las mujeres tenemos menos accidentes que los hombres, probado. ¿Por
Somos
qué?
Más precavidas.
Más precavidas. Y tiene que ver también con esto de la visión periférica. Estamos más constantes al timón, mirando qué tenemos alrededor y cómo podemos evitar un accidente. Así que en eso les ganamos a ustedes. Las mujeres vemos mejor que los hombres.
¿Y si vamos con los hijos?
Es peor, porque y los colores, somos más detallistas. Así que imagínate, Joan, contigo no voy ni a la esquina en tu
casa. Yo que te quería invitar hoy a un restaurante.
Ajá, no, espérate, no cambiamos. Espérate, estamos cambiando la idea. ¿Los hombres manejan mejor que las mujeres? No, las mujeres manejan mejor que los hombres, pero yo acepto la invitación de Joan.
Lo llevamos.
Y lo ha dicho aquí en público. Bien, y a toda voz.
Muchísimas gracias, Exilda.
A
te esperamos tí, mañana como
y
siempre.
Y a ustedes, a Ivette y a ti.
Feliz
gracias,
día,
Exilita.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para iniciar mañana viernes a las 8 de la noche en Milwaukee la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros. El Milwaukee aún no ha designado a su lanzador para mañana viernes. Sí lo hizo el manager de los Dodgers, que anunció al zurdo norteamericano Clayton Kershaw. El sábado dos partidos, 4 de la tarde Milwaukee contra los Dodgers y a las 8 de la noche el primer encuentro por la serie por el título de la Liga Americana, que consta de 7 partidos a ganar 4 entre el Boston en su casa jugando contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston. El equipo de los Medias Rojas dependerá del zurdo norteamericano Chris Sale, mientras que el Houston va a depender del derecho norteamericano Justin Verlander. ¿Cómo llegaron estos equipos a las series por los títulos de las ligas nacional y americana? En la Liga Americana, en la serie de comodín, el equipo de los Yankees derrotó al equipo de los Atléticos de Oakland. En la serie divisional, el Boston ganó 3-1 ante los Yankees y el Houston le pasó la escoba 3-0 a Cleveland, campeón por la división central de la Liga Americana. Ahora la serie será entre los Astros y los Medias Rojas. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, que consta de el cubano-americano Lance McCullers y el espirituano Yuliésky Gurriel. En la Liga Nacional, en la serie por el comodín, el equipo del Colorado le ganó a los Cachorros. En la serie divisional, Colorado perdió por barrida 3-0 ante los Cerveceros, mientras que el Atlanta perdió 3-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y el mexicano Ramiro Peña conectó un sencillo con las bases llenas en la novena entrada para darle victoria al equipo de los Sultanes de Monterrey. 3-2 sobre los Guerreros en la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. El 10º título para el equipo de los Sultanes, que contó en su nómina con varios peloteros cubanos. Y en boxeo, el cubano Sullivan Barrera continúa su preparación con miras a su pelea del día 3 de noviembre próximo en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Sean Monaghan. Combate pactado a 10 rounds en el peso semicompleto. Sullivan Barrera, quien tiene el récord de 21 victorias con 2 derrotas, ganó 14 por la vía rápida, mientras que Sean tiene brillante récord profesional de 29 victorias, ganó 17 por la vía rápida y solamente perdió un combate, que fue por nocaut ante Marcus Brown el 15 de julio del año 2017. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga fue visitado por su hermano en Hospital de Santiago de Cuba.
Un grupo de activistas cubanos se reúne en Bruselas con eurodiputados y funcionarios de la Unión Europea.
Migrantes cubanos se encuentran en un callejón sin salida en Trinidad y Tobago.
El huracán Michael deja una estela de destrucción y al menos un muerto en el norte de la Florida.
Estados Unidos condena la implicación del régimen de Venezuela en la muerte de un concejal detenido.
Defensor de derechos humanos nicaragüense recibe asilo político en Costa Rica.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida por supuesto lavado de activos.
Y una nave Soyuz con dos astronautas tiene que hacer un aterrizaje de emergencia por una falla en el motor.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes como técnico de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez, también Alex Rivero. En la producción Maite Rodríguez y ante los micrófonos
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y tengan todos un excelente día.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.